Llevo ya unos cuantos domingos compartiéndoos en la palabra de Dios las parábolas de Jesús. Y hoy vamos a seguir con ello y vamos a seguir con una parábola también muy especial. Bueno, todas las parábolas son especiales, ¿verdad? Pero esta parábola se encuentra en el Evangelio. En algunas Biblias viene con el título de la parábola de los dos deudores. Pero también podríamos titular como la parábola del siervo y misericordia o también la parábola del perdón, la parábola del asombroso perdón. Y antes de que entremos en ella y que la leamos, yo me oigo, ¿eh? Vale, ahora sí. Bueno, hoy en día no es muy popular es muy popular la venganza. Y el perdón por su ausencia, muchas veces en nuestra sociedad. Decía un pastor americano con años de experiencia en el ministerio, y él confesaba que casi todos los problemas personales que llevaban a las personas a buscar consejo pastoral se relacionaba de alguna manera con el perdón, con el perdón. Y es que, hermanos, sería muy necio y muy insensato pensar que en esta vida nunca tendremos la oportunidad de perdonar a nadie. Vivimos en un mundo perverso, lleno de pecado, y por lo tanto no podemos evitar el ser maltratados. Pero también, por otra parte, la triste realidad en la que vivimos es que el perdón es uno de los deberes cristianos que menos se practican en nuestros días. Por lo que es triste ver la gran cantidad de amargura, falta de misericordia, de rencor, de rudeza y crueldad que hay entre los hombres, inclusive hasta dentro de los mismos creyentes. Sin embargo, en pocos deberes ponen las Escrituras del Nuevo Testamento tanta insistencia como en este, el perdón, ¿verdad? Que es algo que estamos deseando siempre recibir, pero muy pocos dispuestos a pagar el precio para ofrecerlo. Estamos todos en la parábola, Mateo 18, a partir del versículo 23, así la palabra de Dios. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?». Llegó a los verdugos hasta que pagaste todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, creo que también antes de entrar en la exposición de la parábola, creo también importante remarcar por qué Jesús está diciendo esto, ¿no? ¿Cuál es la ocasión para la parábola? Y esto tiene que ver con la pregunta de Pedro en este mismo capítulo 18, versículo 21, cuando dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y mirad, y el mismo Pedro, para demostrar lo generoso, estoy viendo que se me va el sonido, ¿verdad? Vamos a tener que comprar micrófono nuevo. Como digo, cuando Pedro hace esta pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el mismo Pedro, para demostrar lo generoso que era, pues él mismo se precipitó en la respuesta: hasta 7 veces. Y digo que para demostrar lo generoso que era, porque con esa cantidad de veces, en aquel tiempo, pues era el doble de lo permitido por la tradición judía. Quizás haciendo referencia al libro de Amós, aquel libro de Amós que os acordáis cuando dice: por 3 pecados perdoné a estos pueblos y por el 4 no revocaré su castigo. Amós 1, versículo 3, lo vuelvo a repetir en el versículo 6, versículo 9, versículo 11, etc. Y a lo que el Señor tiene que responderle, que el perdón al hermano debe ser ilimitado e incondicional. Ilimitado e incondicional. Porque eso es lo que significan sus palabras, 70 veces 7. Dice a este respecto el erudito inglés Buttrick, dice: 70 veces 7 es 490 veces. Podemos hacer esa multiplicación en nuestra cabeza, pero lo que Jesús propone es aritmética celestial. O sea, debemos hacerlo en nuestros corazones, ¿vale? Es decir, 70 veces 7 es verdad, 490 veces, ¿qué quiere decir? ¿Que cuando llegue la 491 ya no tengo que perdonar? No, está diciendo: no, Pedro, te equivocas. Tú piensas que eres muy generoso, pero no, el perdón es ilimitado e incondicional. Y estas palabras se las dijo a Pedro, pero también son también para nosotros, para que podamos entender esta manera de perdonar. Y como digo, a continuación relata esta parábola que hemos leído y en la que no nos está enseñando que perdemos la salvación por no perdonar. Porque si hubiera querido decir eso, pues la salvación ya la habríamos perdido hace mucho. O es que como creyentes, yo no digo que igual sigamos guardando rencor o no hayamos perdonado una ofensa, pero seguramente que más de uno de nosotros hemos estado más de un día, más de 2 y más de 3 guardando amargura y rencor en nuestro corazón, por no haber perdonado una ofensa. Por eso digo que por el hecho de no perdonar, porque también como creyentes a veces no perdonamos, pero por eso no perdemos la salvación. Porque como digo, la salvación no se obtiene por nuestra falta de perdón, sino por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Porque si fuera por perdón, por perdonar, también sería una obra nuestra, ¿verdad? Pero lo que sí nos está enseñando es proveernos un modelo claro en cuanto a cómo debemos comportarnos en cuanto al perdón, revelando con ello mucho en cuanto a la naturaleza de Dios y cómo se siente Él cuando no perdonamos. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos revela? Primer punto en esta estructura que había hacer el del sermón. Primero, que somos perdonados, versículos 23 al 27. Y mirad, cuando estaba... Bueno, pues preparando este sermón, leía en uno de los libros un comentario de Kendall, hablando sobre las parábolas de Jesús, y él describe la manera de perdonar en esta parábola y dice varias cosas. En primer lugar, que el perdón es un deseo. El perdón es un deseo. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El perdón es un deseo. Versículo 23. Es decir, que el rey tomó una decisión y tenemos que dar gracias a Dios cada día que hubiera decidido hacerlo. Tenemos que dar gracias cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios decidió intervenir, no les dejó a su suerte. Decidió intervenir. ¿Os acordáis también en ese mismo pasaje? Y la historia de la Biblia es la historia del amor de Dios, de cómo Dios iba a solucionar, ¿verdad?, la desobediencia de Adán y Eva. Por eso le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la simiente de Eva. Dice, tú le vas a herir a ella en el calcañar, a su simiente, pero su simiente te va a herir a ti en la cabeza de muerte. ¿No? Ese es el protoevangelio, ¿verdad? Por eso dijo que menos mal, que tenemos que dar gracias a Dios de que él quiso, ¿no?, tomar esa decisión de intervenir. Porque si no lo hubiera hecho, pues ahora todos nosotros estaríamos en el infierno, ¿eh? O iríamos de cabeza al infierno. Mirad, creo que también en nosotros también hay ese deseo. Lo mismo que lo hay en Dios, también en nosotros hay ese deseo. Pero al contrario de nuestro Padre, nuestro deseo se manifiesta en exigir y agarrar por el cuello a nuestro deudor, como hizo con su consiervo, este siervo y misericordia. Para llevar a cabo aquel dicho que dice, el que me la hace, me la paga. O dice, mira, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Eso es lo que funciona en el mundo. Eso es lo que hay en el mundo. Y eso es lo que también a veces nosotros, de esa forma también nosotros obramos. Y es que solo cuando hemos recibido y experimentado la misericordia de nuestro Padre, su perdón, entonces es cuando podemos perdonar las ofensas que nos hacen. Por eso es que en el Padre nuestro, primero viene, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, es decir, yo perdono a mi deudor porque mi Padre me ha perdonado a mí. O sea, primero, o sea, soy capaz de hacerlo porque he experimentado el perdón de Dios hacia mi persona. ¿Vale? Y mirad, por eso digo que también para nosotros perdonar es un deseo, una decisión en la que decidimos asumir la deuda que tiene con nosotros, soportando el dolor que todo ello supone y liberando a tu ofensor de la responsabilidad de pagar, anulando la demanda que tenemos contra él. No sé si conocéis al asesino del río. Un personaje, creo que se llama Redwood, en Estados Unidos, que mató a 48 mujeres. Bueno, si picháis en el Google el asesino del río, vais a ver quién es este personaje, ¿eh? Mirad, yo cuando lo veía, la verdad es que también se me caían las lágrimas, ¿eh? Para que veáis también un poco qué es esto del perdón y de qué estamos hablando. No estamos hablando de faltitas, ¿eh? Estamos hablando de algo muy fuerte. Pues este asesino, cuando estaba en el juicio, todos los familiares, padres, esposos de esas mujeres que habían matado estaban con él en el juicio y le decían de todo. Le decían, ojalá te mueras, ojalá te pudras en el infierno, ojalá no sé qué. O sea, no le echaban más que maldiciones. Y el hombre las oía y se quedaba imperturbable. Parece que eso no iba con él. Hasta que llegó uno, un creyente. Y dijo, mira, esto que te voy a decir a mí me ha costado mucho, pero es que Dios me pide que te lo diga. Te perdono. Aquel hombre se derrumbó con las palabras de este hombre. Te perdono. Dice, porque Dios me dice que te tengo que perdonar. Y eso es muy difícil, ¿eh? Ese hombre estaba asumiendo ese sacrificio, ese dolor, ¿no? Para liberar a aquel hombre. Por eso dijo, te perdono. Y aquel hombre se derrumbó. De ese perdón estamos hablando, ¿eh? De alguien que ha matado a tu esposa, a tu hijo, a tu padre o a tu madre. Perdonarlo. De ese perdón estamos hablando. Entonces, bien, el perdón es un deseo, pero también el perdón es una deuda. Versículo 24. Le fue presentado a uno que debía 10.000 talentos. Quiere decir que en ese uno, dice, le fue presentado uno. En ese uno estamos representados todos nosotros. Todos nosotros. No creáis que dice, bueno, ese que le debía mucho. En ese uno estamos representados todos nosotros. Porque a todos nosotros, más tarde o temprano, vamos a tener que presentarnos sí o sí delante de este Rey que es nuestro Señor Jesús en su tribunal, el tribunal de Cristo. segunda de Corintios 5:10, para recompensa o para ausencia de ella. Pero mirad, para la mentalidad antigua, el número 10.000 en realidad no era un número, sino una manera de expresar lo incalculable, lo incontable, lo infinito que era esa deuda. Pero a que nos hagamos una idea de esta deuda, esos 10.000 talentos serían, como hoy, como dice Henderson en su comentario, 10 millones de dólares. O sea, una deuda que difícilmente este siervo iba a poder pagar. En resumen, la deuda que poseía este hombre con el rey es tan grande que debería de catalogarse como un deudor insolvente. Y hermanos, de la misma manera, nuestra deuda con Dios a causa del pecado es una deuda extremadamente grande, imposible de pagar para cada uno de nosotros. Por ello, deberíamos ser declarados por Dios deudores insolventes y merecedores del castigo eterno por pecar contra nuestro eterno Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto que este perdón es un deseo, pero también es una deuda. Pero también, versículo 25, el perdón es una demanda. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y es que, como decíamos antes, la cifra de 10.000 talentos, como decíamos, no se trata de limitar una cantidad, sino de remarcar que es tan grande la deuda que ningún ser humano podría pagarla jamás. Ni, por ejemplo, podría pagarla Amancio Ortega con sus 53.000 millones. Tampoco podría pagarla. Y así, por ejemplo, nos lo recuerda el salmista. Salmo 49:6-8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Por eso digo que ni Amancio Ortega podría comprar su redención con sus 53.000 millones. El hombre más rico de España. Y no sé si el segundo o tercero del mundo. Y es que todos nosotros, cuando acudimos a nuestro Señor en busca de saldar nuestra deuda, todos en su momento usamos las mismas palabras de este siervo misericorde, pero haciéndolas nuestras. No tengo con qué pagar. No tengo con qué pagar. Y también remarcar que la deuda del hombre no solo le afectaba a él, también afectaba a su propia familia, vender a su mujer e hijos. Es decir, que si el hombre era esclavizado, su familia también lo sufría. Y es que el pecado individual, a veces pensamos que solo nos afecta a nosotros, pero te equivocas. El pecado afecta a tu esposa, a tus hijos y hasta a la propia comunidad. ¿Os acordáis del pecado de Acán, que cogió aquello que tenía prohibido? Pues eso le afectó a su pueblo. Su pueblo fue derrotado por los amalecitas. Y su pueblo tuvo que esperar. Dice Josué, Señor, ¿no nos has dado la tierra prometida? Y dice, ¿por qué hemos sido derrotados? Claro, Josué no sabía que Acán había cometido un pecado y lo estaba pagando su pueblo. El pecado, no penséis que solo os afecta a vosotros. Afecta a tu familia, a tu entorno más querido y más cercano, pero también a la propia iglesia. Por eso es tan serio. Por eso el Señor se toma tan en serio el pecado. Ese pasaje que os decía de Acán se encuentra en Josué, capítulo 7, todo el capítulo 7 cuenta esta historia. Entonces, hasta aquí hemos visto que el perdón es un deseo, es una deuda, es una demanda. En cuarto lugar, también el perdón es un indulto, versículos 26 y 27 que hemos leído. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Mirad, aquel siervo, antes de que el rey ejecutara tal orden, pidió paciencia al rey para poder pagar la deuda. Y qué interesante es destacar que este hombre no demandó misericordia, demandó paciencia. Por lo que parece ser que todavía este hombre no se da cuenta de la situación en la que se encuentra. Si no ibas a pagar, ¿por qué pides paciencia si no ibas a poder pagar la deuda? Y creo que así viven hoy muchas personas hoy en día, que no son conscientes de la deuda tan grande que han generado con Dios y piensan que para ser salvos lo único que necesitan es tiempo. De ahí, por ejemplo, que la Iglesia Católica tenga el purgatorio. Vamos a darles tiempo a que purguen y luego ya van al cielo. Y como digo, así viven muchas personas, no siendo todavía conscientes de la gravedad del pecado y lo que se supone en nuestra relación con Dios. Y al igual que este hombre, piensan que lo que necesitan es un Dios paciente. Sin embargo, lo que este hombre necesita y cada uno de nosotros necesitamos no es un Dios paciente, sino un Dios misericordioso. Amén. Un Dios misericordioso. Y efectivamente este rey sabía que este hombre no necesitaba paciencia, sino misericordia, y el rey se la otorgó, por lo que decidió perdonarle completamente toda la deuda que tenía. Y no decide perdonar una parte, ni decide ponerle condiciones, sino que voluntariamente, movido por compasión, este rey decide perdonar la deuda. Hermanos, no quiero que olvidemos que este indulto, aunque para nosotros ha sido gratuito, como antes decía, cuando celebrábamos la cena del Señor, para nuestro Dios ha supuesto un enorme coste. El sacrificio de su amado Hijo unigénito, clavado en la cruz por amor a nosotros. Por ello también, para nosotros, el perdonar significa anular la demanda que tienes contra tu ofensor y asumir tú mismo el sacrificio que eso supone. Tú no puedes decir, dice, mira, no le perdono porque no me ha pedido perdón. Eso no es de creyentes. Te has equivocado. Algo no has entendido. O sea, tú no tienes que esperar a que te pida perdón para que tú lo perdones. ¿Vale? Como digo, tú tienes que asumir ese sacrificio. Eso, pues, ese clavarte en la cruz y sufrir el dolor. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y Él no va a esperar menos de nosotros. Y creo que esta es, mirad, escuchaba también una prédica, también de este mismo pasaje. No sé si alguno conocéis a Itiel Arroyo. Él es un vasco que tuvo que emigrar a Madrid por todos aquellos problemas que había con ETA y con todas estas cosas. Y hablando sobre este texto, decía, bueno, ¿cuál creéis que es la mejor manera de poder representar a nuestro Señor? ¿Cuál es la mejor manera de poder representar a nuestro Señor? Y decía, la mejor manera de poder representar, de honrar, de glorificar a nuestro Señor, es cuando perdonamos a nuestros ofensores. Cuando perdonamos a nuestros ofensores. No una vez, sino 70 veces 7. Y no cualquier faltita, sino la falta más gorda que te pueden hacer. Esta es la mejor manera de poder representar a nuestro Dios. ¿Lo creéis? Bueno, hasta aquí, ¿verdad? La historia fascinante. Sin embargo, lo que sucede ahora es aterrador e inesperado. Segundo punto de mi estructura de sermón. Dios detesta la ingratitud. Dios detesta la ingratitud. Versículos 28 al 31, que no vamos a volver a leer. ¿No? Nos cuenta cómo luego este siervo, luego no tuvo misericordia con un consiervo suyo. ¿No? Es decir, este siervo, al no comprender la magnitud de la deuda que se le ha perdonado al salir de la presencia del rey, se encontró con un consiervo suyo que le debía 100 denarios. Y esta cantidad es ridícula, extremadamente reducida en comparación con la deuda que este hombre le debía al rey y que fue perdonada. Es prácticamente lo equivalente a 3 meses de trabajo. Aún así, este hombre fue profundamente agresivo con su deudor, ya que, por ejemplo, como recoge la versión Dios habla hoy, lo agarró por el cuello ahogándole. Dice, págame lo que me debes. Este hombre era un materialista. Págame lo que me debes. O sea, encima con violencia. Mirad, si solo leyéramos el versículo 28, pues probablemente nunca nos hubiéramos imaginado que a ese mismo hombre, el rey, le había perdonado 10.000 talentos. Dice, ¿cómo puedes hacer esto con tu consiervo cuando a ti te acaban de perdonar una deuda infinitamente mayor? ¿Qué estás haciendo? Hermanos, en todos nosotros creo que existe una tendencia natural y pecaminosa a minimizar los propios pecados y a acrecentar los pecados que los demás hacen contra nosotros. ¿A que sí? Los pecados que cometo yo son pequeñitos, pero cuando vemos los pecados de los demás, madre mía, qué grandes son. Eso está en nuestra naturaleza. No podemos evitarlo. Pero mirad, si tan solo aprendiéramos a sentir más repugnancia por nuestro propio pecado que por las ofensas de otros hacia nosotros, qué diferente sería nuestro crecimiento espiritual y cuánto creceríamos. A menudo los que son más descarados en el momento de defender sus propios intereses son los más despiadados en el momento de exigir el pago de otros. Dice Matthew Layton, también un erudito, dice: deberíamos de perdonarnos poco a nosotros mismos y mucho más a los demás. Repito, deberíamos de perdonarnos poco a nosotros mismos y mucho a los demás. Mirad, este siervo y misericordia era un hombre mal agradecido. Por eso digo, ¿verdad?, y lo titulaba esta parte del sermón: Dios aborrece la ingratitud. Era un hombre mal agradecido, no apreciando lo que el rey había hecho por él, porque si lo hubiera apreciado, se habría portado de igual manera con este consiervo. Hermanos, no olvidemos que Dios sabe todo lo que hemos hecho, tanto lo bueno como lo malo. Y también nosotros sabemos todo aquello malo, todo aquello en que hemos obedecido a Dios. Y cómo hemos podido lastimar a otros, por lo que deberíamos de sentirnos inmensamente agradecidos de que Dios haya hecho borrón y cuenta nueva para nosotros. Ante todo esto, me pregunto yo y os pregunto, ¿estaríamos dispuestos a que Dios proyectara en una pantalla todo lo que tiene que ver con nosotros para que todo el mundo lo vea? Ahora vais a ver a Higinio, pero vais a ver a Higinio todo lo que hace durante toda la semana, ¿eh?, desde que se levanta hasta que se acuesta. Madre mía. Dios, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Y creo que tampoco ninguno estaríamos dispuestos, ¿no? A mí me veis, pues, el domingo 2 horas. Bueno, hoy me veréis 4 porque luego nos quedamos a comer. El martes en la reunión de oración me veis 1:30. Algunos igual a lo mejor me veis porque quedáis conmigo porque queréis tratar algún asunto. Y los sábados me veis en el estudio. Pero no me veis el resto de las horas. Ni mucho menos lo que pienso. El Señor sí. Por eso, ¿verdad?, si proyectara en una pantalla no solo lo que hago, sino también lo que pienso, que Dios me pille confesado. Eso es decir. Y eso creo que para cualquiera de nosotros. Pues, como digo, ninguno estaría dispuesto, ¿verdad?, a que se hiciera eso. Y es que Dios conoce todos nuestros pecados y Él está preparado para perdonarlos. Y esto mismo debería producir en nosotros un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Y a veces eso lo olvidamos. Por todo ello es que a la vez que el agradecido se acuerda de dar gracias, el ingrato lo que hace es olvida. El ingrato olvida. ¿Qué fue lo que hizo este siervo y misericordia que escogió olvidar lo mucho que le habían perdonado a él? Este consiervo, al no tener dinero para pagarle, le pidió lo mismo que él le pidió al rey. Y el versículo 29 creo que es un eco prácticamente exacto del versículo 26, ¿no? Ten compasión conmigo, ten paciencia conmigo, ten misericordia de mí, ¿no? Si hasta ese momento el siervo no había visto la similitud entre su situación ante el rey y la situación del consiervo ante él mismo, estas palabras pues tendrían que haberle abierto los ojos. Sin embargo, aunque humanamente tenía el derecho de cobrar la deuda, sin embargo había algo que no estaba bien, algo que faltaba en su corazón y por tanto en su vida. Era duro, no escuchaba, era calculador, sin compresión, era justo, no compasivo, era legalista, carente de amor, es decir, todo lo opuesto a Dios. Un Dios lleno de amor, de compasión, de misericordia y de perdón. Amén. Tercer punto, versículos 32 al 34. Dios nos exige cuentas. Dios nos exige cuentas. Todos, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar la muerte, porque todos nos vamos a morir. Bueno, algunos no. Cuando el Señor venga, esa generación que esté aquí no va a morirse, ¿no? Porque irán con Él con sus cuerpos transformados. Pero todos pasaremos por la muerte. Y después de que muramos, a continuación el juicio, ¿eh? Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después juicio, tanto para los incrédulos como para nosotros, ¿eh? Y ahí tenemos que presentar cuentas. Mirad, y hay dos bases para el juicio, que son, una, el perdón de Dios, un perdón que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús y en su sacrificio, en cuanto a que su sangre salda toda nuestra deuda y que hasta que Él no vuelva, pues sigue siendo accesible para todos. No solo para los que no creen, sino también para nosotros, ¿eh? Porque nosotros, ¿verdad?, tenemos que buscar la santificación. Y para buscar esa santificación también tenemos que seguir echando mano de su sangre. Señor, perdóname porque acabo de meter la pata hasta el rondón. Es decir, como creyentes vamos a tener que seguir pidiendo perdón y seguir mirando la sangre de Jesús para que nos siga limpiando. Amén. Pero esa sangre hoy todavía sigue siendo accesible. Todavía estamos en la época de la gracia. Para que Jesús no venga, ¿verdad? Dice algunos que dicen, bueno, es que Dios tarda mucho, ¿no? Dice, no, es que es paciente. ¿Por qué? Porque tiene misericordia, porque no quiere que nadie se pierda. Pero muchos se van a perder. Por eso su sangre sigue siendo accesible, ¿verdad? Y es una sangre que perdona, que cancela toda nuestra deuda y que nos hace libres. Esto me recuerda aquel pasaje de Juan. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es que luego dice, ¿quién nos hará libres? El Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, si Jesús nos libertare, seréis verdaderamente libres. No solo cancelar nuestra deuda, sino que nos hace libres. Fue el perdón que pensaba que tenía este siervo malvado cuando, movido a misericordia, el rey le perdonó la deuda. Y la segunda base para el juicio es la maldad del hombre. Y aquí el rey le llama a este hombre siervo malvado o siervo malo. Como consecuencia de su proceder con este consiervo suyo, hermanos, hay dos grandes mandamientos que todo siervo de Dios debe observar. El primero, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con toda tu alma. ¿Y el segundo, semejante a este? Efectivamente. Pues este siervo malvado trató de obedecer el primero, y digo trató porque ignoró el segundo. Ignoró el segundo. Trató sin misericordia a su prójimo. Es decir, no extendió la misericordia que había tenido con él, porque el perdón implica continuidad de la misericordia. A ti se te ha dado misericordia gratuitamente, pásala. No continuó, no le dio continuidad a esa misericordia. Eso quiere decir que una vez que uno la recibe, tiene que pasarla. Y esto con su proceder, pues no la pasó. Y por ello fue condenado, habiéndosele revocado aquel perdón que pensaba que tenía, pero resulta que no lo tenía. Mirad, el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Pues nos dice que la obligación del siervo tenía que haber sido la de perdonar a su consiervo. Y hemos de perdonar siempre recordando lo mucho que hemos sido perdonados y a qué precio. Por eso digo, hermanos, que perdonar no es una opción para nosotros. Es una obligación imprescindible. Es una obligación imprescindible. No importa cuántas veces recibimos una ofensa, estas deben ser perdonadas. No importa cuán grande sea la ofensa, tenemos que perdonar. Y eso es lo mismo que nos recuerda Pablo, por ejemplo, en Efesios 4:32, en Colosenses 3:13, donde dice, sed benignos unos con otros, dice, perdonándoos unos a otros. Y es que los creyentes, los cristianos, somos un pueblo perdonado. Es verdad, una nación santa, un pueblo perdonado. Y por lo tanto, se ha de caracterizar en tener un espíritu perdonador. Cristo estaba afirmando en esta parábola que aquellos que habían sido perdonados sin límite deberían perdonar sin límite. Y al final de esta historia termina con ese siervo que al principio había sido perdonado en manos de unos verdugos sufriendo a causa de su deuda por no haber tenido la misma compasión con su siervo. Termino la moraleja, versículo 35. Esto es lo que Jesús quiere enseñarnos con esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y mirad, deseo remarcar en esta moraleja algo que creo que es importante, y es que el perdón debe ser de todo corazón. Así, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, que dice, de todo corazón, de todo corazón. Y esto no es posible para nadie, ni para el creyente en su propia carne, porque el perdón genuino no es natural, es sobrenatural. Es sobrenatural. Por eso viene en el Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas, y gracias a que tú has perdonado mis deudas, yo soy capaz de perdonar al que me debe. Por eso digo que el perdón no es natural, el perdón es divino, el perdón es sobrenatural. Por eso somos capaces de perdonar cualquier deuda que tengamos. Mirad, y solo es posible cuando estamos siendo fortalecidos por el Espíritu Santo que mora en los creyentes, que mora dentro de nosotros. Porque solo cuando andamos por el Espíritu es posible no satisfacer los deseos de la carne, como dice Gálatas 5, 16, 17, ¿no? Los deseos del Espíritu se ponen contra los de la carne, y si queremos que la carne no nos lleve al huerto, tenemos que andar en el Espíritu, ¿verdad? Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu, por eso Dios nos ha provisto, Dios mora en nosotros para que seamos capaces de poder perdonar cualquier ofensa que nos haga. Porque si no lo hacemos, mirad, ahí, hoy en día hay en el mundo muchas personas, ya no digo creyentes, ¿eh? Un creyente puede guardar una ofensa un cierto tiempo, pero al final tiene que caer derribado a los pies de Dios. Pero hay personas en el mundo que viven auténticos infiernos. ¿Sabéis por qué? Porque no son capaces de perdonar una ofensa. ¿Y eso qué hace? Eso con el tiempo genera rencor, genera amargura, de tal manera que al final hasta acaban enfermos. ¿Sabéis? Se ha comprobado que a veces cuando una persona vive así, eso también afecta a tu físico. Acaban con úlceras de estómago, cuando no con un cáncer. Y eso es muchas de las veces es porque no somos capaces de perdonar. Y el que no es capaz de perdonar, al final vive un infierno. Gracias a Dios que a nosotros podemos hacerlo. No por nosotros, sino porque Él lo ha hecho posible en nosotros. Y también por medio del Espíritu Santo. Amén. Y también por otro lado, perdonar de todo corazón implica que no hace nada para contribuir a que el perdonado se sienta culpable. Es decir, que no lo señala con el dedo, no va contando por ahí lo que ha hecho, permitiendo con ello que salve su dignidad. Porque no tenemos que olvidarnos que Dios no va contando por ahí todos nuestros inconfesables secretos. Dios ha guardado mi dignidad. Dios ha guardado mi dignidad y ha permitido que todos estos años le sirva salvando mi dignidad. Cuidado, cuidado cuando dices te perdono y luego vas por ahí como contando lo que no tienes que contar. Y con eso también se puede hacer mucho daño. Dios no lo ha hecho con nosotros. Dios no va por ahí proclamando nuestros secretos, nuestros inconfesables secretos. Nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Él ha guardado mi dignidad y ha permitido que todos estos años, como digo, le sirva salvando mi dignidad, cuando podría haberla descubierto. Todos tenemos secretos en el armario y siempre es tentador sacar a relucir esos secretos, pero Dios no hace eso. Voy terminando. Dice La Cueva, el doctor La Cueva, el comentarista, pastor, dice, también hablando de este pasaje, debemos perdonar de corazón y si no es así, nuestra oración es, desde el principio, pura hipocresía. Dios mira el corazón y es ahí donde se fragua el pecado. Y si es ahí donde se fragua el pecado, también es ahí donde debe fraguarse el perdón y el deseo cordial del bien espiritual de nuestros prójimos, incluyendo a los que más nos hayan ofendido. Si no, veas el peligro tremendo de ser remisos en perdonar. Así también vuestro Padre hará con vosotros. Esto no quiere decir que Dios haga reversible el perdón de pecados del creyente arrepentido, sino que lo niega a quienes no tienen las debidas disposiciones para recibirlo. Quienes no están dispuestos a perdonar a los deudores demuestran no estar arrepentidos de sus propias deudas y por tanto lo que se les quita es solamente lo que parece que tenían, pero no lo tenían en realidad. Todo esto nos enseña que el juicio será sin misericordia para todo aquel que no haga misericordia, Santiago 2:13. Es pues de todo el punto indispensable para tener perdón de pecados y paz de conciencia, no solo que obremos con justicia, sino que también amemos misericordia. ¿Os acordáis lo que decía? Esto decía el profeta Miqueas. ¿Qué es lo que pide el Señor de ti? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Pues digo que no solo que obremos con justicia, sino también que amemos misericordia. Termino. Y quiero terminar con aquellas palabras de nuestro Señor, recogidas en Lucas 23:34. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque con estas palabras Jesús no solo los había perdonado, sino que estaba haciendo algo mucho más que eso. Estaba intercediendo a favor de aquellos que lo estaban matando para que el Padre no derramase sobre ellos su ira, su justa venganza. Porque también no quiero que obviemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia, pero es un Dios justo, de venganza, de ira. Su venganza recorre toda la tierra. Es un Dios vengador. Por eso dice, mira, cuando nos pasan estas cosas, no te vengues tú. Que dice, como dicen Romanos, mía es la venganza. O sea, a veces tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios vengador, pero un vengador justo. Por eso dice que nosotros no lo venguemos, porque nuestra venganza nunca va a ser justa. ¿Por qué? Porque nosotros no lo conocemos todo. Él sí, ¿no? Y Jesús estaba orando por aquellos que le estaban matando, para que su Padre no derramara su ira sobre ellos. Jesús estaba orando para que su Padre no derramara su ira sobre mí. Jesús estaba orando para que Dios no derramara su ira sobre cada uno de nosotros. ¿Lo creéis? Este es el Dios tan grandioso que tenemos. Y por tanto, no puede haber nada, no puede haber ninguna ofensa, por muy grande que sea, que nosotros no podamos perdonar. Porque nos ha perdonado todas las ofensas que le hemos hecho. Este es nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que hizo por cada uno de nosotros. Y hoy, por ejemplo, lo hemos recordado en la Santa Cena. Y esto es lo que también creo que demanda de cada uno de nosotros. Amén. Este es el asombroso perdón que tenemos en nuestro Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie.